Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos en pleno diluvio. En pleno diluvio provocado por el independentismo y por el gobierno de Sánchez. La última vez que se contó la historia de Noé, el relato bíblico, fue la película de Russell Crowe. En esta versión, en la que estamos sufriendo aquí, a diferencia de lo que sucede en la versión bíblica y en la de Russell Crowe, tenemos dos arcas de Noé, que están a punto de sucumbir en las aguas del diluvio y hacernos sucumbir a todos. Y lo más probable es que, a diferencia de lo que sucede en la película de Russell Crowe, en la película que se inspira en el relato bíblico y en el propio relato bíblico, la historia no acabe bien. En el arca de los socialistas está la fauna de los varones, como Lambán, como Paje, como el ministro Borrell, que piden manos duras. Lambán, hoy en Herrera, en COPE, ha pedido ilegalizar a los partidos independentistas.
De este asunto no he hablado personalmente con él, pero yo les puedo decir que de entrada y en relación con el independentismo no habría que descartar absolutamente nada. Aunque es obvio que hay leyes que regulan, que alguna vez se han aplicado en relación con fuerzas políticas del País Vasco y que desde luego en un momento determinado se podrían plantear perfectamente en Cataluña. La democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos.
Y luego, porque esto tiene poco de épico, a pesar de que estemos utilizando la, la música de la película de Russell Crowe, y luego está la fauna de gente como Meritxell Batet, que esta mañana ha vuelto a apostar por el diálogo. O sea, Borrell dice que la política del ibuprofeno no ha permitido reducir la hinchazón del independentismo, y Meritxell Batet, que está en el mismo gobierno, dice ahora que hay que dialogar. Los CDR ya han convocado manifestación en Jutjar de Mar para el próximo día 21 de diciembre, que es el lugar donde se va a celebrar el Consejo de Ministros. Los Mossos han desaconsejado Jutjar de Mar como lugar para la sede del Consejo de Ministros. Y Meritxell Batet, como hay fauna de todo tipo en el arca del PSOE, pide esta mañana diálogo. Eso en el arca de los socialistas. En el arca de los independentistas también hay fauna diversa, hay de todo. Hay un sector del independentismo muy iluminado. Torra es un buen ejemplo, los CDRs son otro ejemplo, que quieren el hundimiento, el naufragio total, incluso violencia en las calles, tumulto, volver a la casilla del 1 de octubre, pero a lo bestia. Como son unos iluminados, los de esta fauna del independentismo, piensan que el tumulto en las calles propiciará la intervención de Europa a favor de la independencia. El razonamiento es incomprensible. Es decir, un año después, otra vez en el mismo punto. Esta es la fauna que dentro del arca del independentismo apuesta por, bueno, pues eso, violencia en las calles, tumulto, para que Europa intervenga a favor del independentismo. No sé en qué basan este razonamiento. Hay otra fauna dentro del arca independentista, está Tardá, por ejemplo, de Esquerra, que hoy ha marcado distancias con los CDR.
No, yo creo que siempre hemos dicho que la República, la catalana, no la construiremos con pasamontañas. La única manera de hacer posible una hipotética independencia de Cataluña es a través de un proceso cívico, pacífico y democrático.
Proceso cívico y pacífico y democrático. Esa Artadi, por ejemplo, hoy ha abierto la puerta a reunirse, a que el gobierno de la Generalitat se reúna con el presidente Sánchez. Pero vamos a ver, ¿cuál es el problema en el arca independentista que Pedro Sánchez no ha querido ver? Que en el arca del independentismo siempre acaban mandando la fauna más radical. Nunca Esquerra ha hecho nada para frenar a los más radicales. El arca del independentismo tiene enfrente a un Sánchez solo, volátil y sin apoyos. Solo piensa en seguir en Moncloa cuando el país amenaza naufragio sin épica alguna. Es lo primero no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que arranca en Bruselas la cumbre de los líderes de la Unión Europea, marcada por la incertidumbre sobre el futuro del Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, intentará conseguir las garantías que necesita para que el acuerdo sea ratificado por la Cámara de los Comunes. Siguiendo la cumbre está nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Hace tiempo que el Brexit se hizo bola, por eso uno de los objetivos de hoy es encontrar una receta para digerirlo y conseguir que se pueda aprobar en el Parlamento británico. La primera ministra quiere que la futura situación que se adopte sobre Irlanda del Norte sea temporal. Hay temor a que se convierta en una parte del Reino Unido que nunca abandone la Unión Europea como el resto del país. No espero un resultado inmediato, ha dicho Theresa May, pero espero que podamos trabajar tan pronto como sea posible en estas garantías. Comienza aquí en Bruselas una nueva cumbre europea, el Brexit de nuevo como tema estrella. Los líderes europeos esperan lo que tenga que decir ahora Theresa May.
Y te cuento ahora que el Banco Central Europeo dejará de comprar bonos pese al debilitamiento económico, tal y como ha acordado hoy en su última reunión del año. Su presidente Mario Draghi ha confirmado la revisión a la baja de los pronósticos de crecimiento de 2018 y 2019. Alemania, Rosalía Sánchez.
En enero, el Banco Central Europeo dejará de comprar bonos públicos y corporativos, como ha venido haciendo, hasta por valor de 2,6 billones de euros. Dejará de comprar deuda. Pero su presidente insiste en que se trata de una decisión de continuidad, no de ruptura, con la anterior política monetaria. Más confianza y menos coaching, eso es lo que resalto. Si vemos las decisiones tomadas hoy, lo que se ve es continuidad. Continuidad porque vamos a mantener el mismo stock. Se refiere a que el Banco Central Europeo planea reinvertir durante un periodo prolongado la deuda que vaya venciendo, especificando que estas reinversiones seguirán durante el tiempo que sea necesario para mantener la liquidez, incluso después de que comience a subir los tipos de interés, que será tras el próximo verano.
Y te cuento también que la policía francesa mantiene acordonado el barrio de Neudorf, en Estrasburgo, donde lleva a cabo una importante operación de registro. Es el mismo lugar donde se pierde la pista de Sherif Chekat, el sospechoso de haber cometido una matanza en las calles de la capital alsaciana. Los vecinos están confinados en sus domicilios mientras dura la operación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los Mossos de Escuadra consideran inapropiado el lugar donde el próximo 21 de diciembre se va a celebrar la reunión del Consejo de Ministros de Barcelona. Según lo previsto, el Consejo tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio en pleno centro de la ciudad condal. Barcelona, Francesc Ripoll.
Los Mossos consideran que la Llotja no es el sitio más adecuado, ya que las movilizaciones previstas para ese día hacen que se complique el blindaje de la zona por su céntrica ubicación, la cercanía con el mar y sus estrechos accesos. Pese a eso, Toni Castejón, portavoz del sindicato de los Mossos, considera que están capacitados para hacer el trabajo policial.
Estamos absolutamente capacitados para hacerlo, pero eso, pues evidentemente, si el sitio es el ideal, pues lo facilita mucho más y el sitio que se ha escogido, pues parece ser que no es el idóneo.
Castejón espera que no haya violencia en las movilizaciones y, aunque prevé un día incómodo, no quiere que vuelvan a haber agentes heridos.
Y vamos ya con los deportes. En Las Rozas se van a conocer en unos minutos los octavos de final de la Copa del Rey. Andrea Peláez.
El sorteo se va a realizar en un acto que ya ha comenzado y donde está nuestro compañero José Nieto.
Sí, acaba de empezar el sorteo, Andrea, pero hasta las 4 y 20 no comenzarán a salir las bolas de los bombos. Un sorteo que será puro entre los 16 equipos que disputarán los octavos de final. Los partidos serán las semanas del 9 y del 16 de enero. Solo hay un equipo de segunda, el Sporting de Gijón, que ya sabe su condición de local en el partido de ida. Estos octavos de final están marcados por la decisión de la implantación del VAR, y es que a partir de esta ronda todos los encuentros tendrán esta tecnología.
Con el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid ya clasificado para octavos de Champions, esta tarde turno para la Europa Liga, a las 7 menos 5, Sevilla Krasnodar. El conjunto de Nervión debe ganar para estar en 16avos. Machín tiene a Jesús Navas, pero cuenta con la importante baja de Sarabia por sanción. A la misma hora, 7 menos 5, Villarreal Spartak de Moscú. Se estrena Luis García en el banquillo. El submarino amarillo no puede perder, le vale con el empate, y si gana pasará como primero. Y a las 9, Dudelans Betis. El conjunto sevillano ya está clasificado. Si vence, será primero. Setién jugará con el equipo B. Tiene las bajas de Lo Celso y Canales sancionado y Guardado lesionado. Cambio de balón en baloncesto. La cita es esta noche a las 9 en el Palacio de los Deportes, 12ª jornada de la Euroliga. Real Madrid, Barcelona, Lasa, y antes a las 8 y 5 Maccabi, Baskonia.
Toma mi presente, mi futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos.
Vamos a hablar de una noticia que yo creo que no deja indiferente a nadie. Seguro que la has oído, probablemente has leído el titular. Un bebé muere sin asistencia sanitaria porque sus padres prefirieron optar por tenerlo en casa, un parto en casa. Claro, esto pues supongo que a ti te plantea muchas preguntas, muchas dudas. Es una cuestión también para el debate. Esta pareja, por cierto, que es una pareja de Vigo, ya había tenido otro hijo, su primer hijo, y también había nacido en casa. En aquel caso, el parto fue bien, todo salió perfectamente, y entonces al tener este segundo niño, pues optaron por la misma opción, no ir al hospital y tener al niño en casa. Lo que pasa es que en este segundo caso, en el caso de este niño que ha fallecido, pues había complicaciones porque el niño venía con una dificultad añadida. Estaba en posición podálica, es decir, lo que se conoce popularmente como que viene de nalgas. Un factor, claro, de riesgo si no se tomaban las medidas adecuadas. Vamos a escuchar al doctor Jackie Calleja, médico de ginecología y obstetricia, en declaraciones a Mediodía COPE.
Que a día de hoy en España no sean las circunstancias que garanticen la seguridad tanto para madre como para niño al dar a luz en un domicilio fuera de asistencia hospitalaria.
Bueno, la verdad es que ¿quién no se plantea esta cuestión? Hicieron, bueno, los padres que obviamente estarán destrozados, partimos de esa base, ¿no? Y que, bueno, pues no sabemos cuáles fueron los motivos que ellos les llevaron a optar, ¿no?, por el parto en casa. Pero yo creo que esto hay que comentar y hay que advertir también de los riesgos. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antiguamente, hace muchísimos años, mucha gente no tenía opción de ir a un hospital y entonces no quedaba más remedio que dar a luz en casa. A veces, bueno, normalmente con la asistencia de algún médico, el médico del pueblo, el médico más cercano, y bueno, pues se hacía lo que se podía. Pero es que hoy en día tenemos acceso a los mejores medios en los mejores hospitales.
Hoy el parto es un acto, en la inmensa mayoría de los casos, medicalizado y medicalizado para bien. Y desde luego, desde que existe esa medicalización de ese acto tan natural como es dar a luz, las tasas de muerte del niño o de la madre en ese acto se han reducido radicalmente. España es uno de los lugares del mundo donde menos casos de muerte por culpa de un parto se producen, y por supuesto, en la primera fila del mundo desarrollado. Aún así, el 35% de los partos que se producen en un hospital terminan en alguna complicación. Como están producidos en un hospital, esa complicación no lleva en la mayoría de los casos a mayores y termina con la buena salud del niño y de la madre. Pero el 75% de casos en casa, sin asistencia, pueden producir cosas como la que estamos hablando.
Vamos a saludar a Lourdes Rodríguez, que es matrona. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, una pareja, una madre en España hoy en día tiene la facultad de elegir dónde quiere dar a luz.
Sí, por supuesto, claro, una pareja tú no la puedes obligar donde quiere decir el nacimiento de su hijo. Obviamente, a ver, el parto en casa hoy en día es una demanda social. O sea, cada vez más mujeres optan por esta alternativa.
Dices que es que te oigo un poquito mal. No sé si te puedes mover un poco a ver si mejoramos la cobertura, Lourdes.
Sí, a ver qué tal ahí.
A ver, me estás diciendo que cada vez más mujeres optan por la alternativa de dar a luz en casa.
Sí, sí, es verdad que es una realidad social que ahora mismo las mujeres es algo que comienzan, bueno, llevamos ya unos años que están demandando.
Sí, ¿por qué?
Entonces, pues porque, bueno, como toda la vida, el parto intrahospitalario también conlleva unos riesgos. Entonces, bueno, pues hay mujeres que prefieren tener un parto en casa, bueno, pues por su situación. La realidad es que el parto en casa tiene unos criterios de inclusión y de exclusión muy estrictos. O sea, lo que tampoco podemos hacer es permitir que cualquier mujer pare en su domicilio.
Entonces, es decir, bueno, primero, Lourdes, dependerá de cómo venga ese niño, es decir, de si hay alguna complicación que se haya detectado, me imagino, en los controles previos al parto, y se necesitará siempre una asistencia sanitaria o por lo menos una matrona, ¿no? ¿O cómo es?
Sí, por supuesto. O sea, eso es básico, es obvio. O sea, actualmente se están realizando partos en casa. Como te comento, cada vez las mujeres lo están demandando más, pero tiene que ser bajo unas condiciones de seguridad máxima, teniendo en cuenta que el riesgo cero nunca existe, ni en una casa ni en un hospital.
Ya, sí. Jorge. Sí, yo tengo algunas dudas sobre ese dato que dice Lourdes de que cada vez más mujeres lo están pidiendo. Es verdad que es algo que en los últimos años tiene bastante presencia en el medio de comunicación, pero los datos nos dicen que, por ejemplo, en España en el año 2017 se produjeron 393.181 nacimientos y solo 800 fueron programados en el domicilio de las mujeres que iban a dar a luz. Es decir, que todavía sigue siendo muy menor. No creo que sea bueno, y no sé si Lourdes estará de acuerdo, dar la idea de que es una moda creciente, ni de que ni mucho menos es lo habitual, porque a lo mejor estas modas vienen a veces de países...
¿Te parece
como...
una moda?
Bueno, es, en los medios de comunicación es una moda más que una realidad. 800 partos sobre 390.000 me parece que no son muchos, ¿no?
¿Qué dices tú, Lourdes?
Sí, sí, por supuesto. Una moda no es. Una moda no es, pero sí que se está demandando, ¿eh? Ahora mismo está en torno al 1% de los nacimientos que tenemos en España. Bueno, en Cataluña, en el año 2016, hay publicados 373 partos en domicilio, solo en la comunidad de Cataluña, que es donde más partos en domicilio se atienden y donde más asistencia por parte de las matronas de estos partos. Por supuesto, es un porcentaje muy bajo. Claro, es muy bajo, pero existe, existe. Y sí que es una cosa que nos debemos plantear, yo creo, nos debemos plantear dos cuestiones. Una, ¿por qué nuestras mamás quieren parir en casa? Creo que es una cosa muy interesante porque teniendo la infraestructura hospitalaria que tenemos tan buena, ellas optan por un parto en casa y otros nos debemos plantear que si realmente esto se empieza a solicitar, pues a lo mejor nuestro Sistema Nacional de Salud debería poner las condiciones o los medios para que estas mujeres pudieran hacerlo con las máximas condiciones de seguridad.
Yo no soy una experta en esto, Lourdes, tú eres la que sabes, pero entiendo que si hay personas, mujeres que optan por esta opción, quizá hablaba antes Jorge de la medicalización, que, es decir, la medicalización al final tiene lógicamente cosas buenísimas, la mayor parte son muy buenas, pero quizá durante un tiempo se han abandonado algunas cosas que eran importantes y que quizá no se les dio todo el mimo y el cuidado que debería en una cosa tan tan especial como es un parto. Es decir, por ejemplo, el piel con piel, ¿no? Que ahora, sin embargo, sí se está empezando ya a exigir en todos los hospitales. Durante un tiempo se abandonó, no era importante que la madre tuviera ese contacto primero con el niño. Y otro tipo de cosas en las que es verdad que parece que se apartó un poco a la madre. Pero yo creo que eso se está cambiando y que se está volviendo a un parto mucho más cercano, ¿no? También en los hospitales, digo.
Sí, 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 se está haciendo, se están cambiando los protocolos. En el 2010 el Sistema Nacional de Salud publicó una guía de atención al parto normal que se está siguiendo, se está intentando seguir. Sí que es verdad que, bueno, la estadística está ahí y todavía tenemos las alarmantes cifras de que hay hospitales que llegan a un 30% de tasa de cesáreas. Hay hospitales donde se realizan episiotomías por rutina. Las mujeres están informadas, tienen estas estadísticas, las tienen publicadas y cada vez pues optan más a los medios de información. Entonces, bueno, pues creo que todos debemos hacer un poco los sanitarios, las matronas, los obstetras, un poco de examen de conciencia y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sí, por supuesto, cada vez se tiende más a la humanización del parto y al parto respetado porque, bueno, pues porque es lo que tiene que ser, ¿no? O sea,
y con máxima seguridad. Por favor, Lourdes Rodríguez, matrona, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
En cualquier caso, el debate está ahí. ¿Eh? Sí. Yo creo que lo que hay que dejar claro, Jorge, es que máxima seguridad. La opción está ahí, puedes tomarla, como él dice, cualquier persona parece ser que puede hacerlo, pero con la asistencia sanitaria.
Eso es.
Fundamental. Y si las cosas vienen mal...
Y máxima información.
Hay que acudir al hospital.
Claro, un parto humanizado no tiene por qué ser un parto en casa. Se puede hacer, como tú decías, humanizado, y se hace cada vez más, en el hospital, con seguridad. Informémonos bien, las tasas de riesgo de un embarazo son mucho mayores de lo que pensamos, porque un embarazo de riesgo no da síntomas. No es igual que estar cogiendo un cuchillo por la hoja, sabes que te vas a cortar. El riesgo de un embarazo puede llegar de una mujer que no ha dado ningún síntoma previamente. Si ese riesgo se produce en casa, la probabilidad de muerte es mucho mayor. Ojo, tenemos estas cifras porque vienen las corrientes mediáticas de países como Holanda, donde sí que hay muchos partos en casa, pero es que, como decía Lourdes, en Holanda el sistema sanitario atiende esos partos en casa. Una mujer que quiere, decide dar a luz en casa, tiene derecho a que el sistema sanitario ponga una ambulancia en la puerta de su casa y algún médico que la pueda atender. Bueno, eso es lo que hace que los datos sean tan altos en Holanda. Nosotros recibimos aquí la noticia de que en Holanda hay muchos partos en casa y creemos que aquí en España podemos hacerlo igual. Consideramos que el parto en casa en España es igual que lo que vemos en Holanda. Y no lo es, ni mucho menos.
Oye, ¿qué te parece si nos vamos a la luna?
Hombre, pues estupendo.
Bueno, esta frase mítica, ¿no? Que tuvo lugar ese 21 de julio de 1969, que pronto hará 50 años. Oye, el año que viene habrá que celebrar esto por todo lo alto, ¿no? La llegada del hombre a la luna.
Julio del 2019.
El momento en que el astronauta Neil Armstrong por fin pisa nuestro satélite. Pero resulta que a lo largo de estos 50 años... hay muchos descreídos, ¿eh? Y que además lo han dicho públicamente. El último en decir que esto como que no se lo cree mucho es el famosísimo jugador de baloncesto de la NBA, Stephen Curry.
¿Hemos ido a la luna? No. No. They gonna come get us.
Le preguntan a los periodistas, ¿alguna vez hemos ido a la Luna? No, contesta, dice, ¿no lo crees? Le vuelve a preguntar, dice, ¿que si hemos estado alguna vez en la Luna? No, no lo creo. Bueno, es verdad que luego ha dicho, bueno, estaba bromeando, tal, ya sabes que luego esto se te echan las redes sociales encima, ¿no? De Twitter y demás, y reculas un poco. Pero es verdad, Jorge, que a lo largo de todos estos años hay mucha gente que duda.
Sí, bueno, hombre, dudar es sano.
De que pasa realmente que hayamos llegado a la Luna. Bueno, hay una segunda parte, por cierto, importante en esta historia, y es que la NASA normalmente no dice nada. Pero en este caso, claro, es que yo creo que Stephen Curry, en Estados Unidos es una superestrella, entonces ha tenido mucha repercusión lo que ha dicho. Entonces la NASA ha dicho que está dispuesta a demostrarle con hechos, con pruebas, que el hombre llegó a la Luna.
A él personalmente. A él. Muy bien. Sí, bueno, tuvimos un caso muy similar aquí en España.
Sí, es verdad, es verdad. Con un deportista también muy conocido.
Que también lo dudo. Y que el ministro de Ciencia, bueno, no es la NASA, pero bueno, es lo más cercano a la NASA que tenemos.
Ha estado en el espacio.
También reaccionó diciendo que podía poner las pruebas encima de la mesa. Bueno, hay mucha gente que lo hace un poco también pues por frivolidad, por medio broma, porque parece que, bueno, que puedes destacar en una conversación dándote el escéptico de que el hombre llegase a la Luna. Bueno, las pruebas, es que no hace falta que la NASA coja a este jugador de baloncesto, Steve Curry, y le enseñe las pruebas. Es que basta con que se meta en la página web de la NASA o que vaya a un museo de ciencias y descubrirá la infinidad de evidencias de que el hombre llegó a la Luna. Por ejemplo, se puede ir a un museo en el que se conservan, hay muchos repartidos por el mundo, rocas lunares extraídas pues directamente de la investigación de las misiones.
¿Y cómo sabemos
Apolo?
Que no son de algún meteorito que ha caído?
Bueno,
¿eh?
Pues porque las pruebas mineralógicas...
Un momento, estoy haciendo de abogado del diablo,
parece bien, me parece
simplemente.
Bien. Verás que te mando a la NASA que te traiga las pruebas. No, las pruebas mineralógicas demuestran que son, algunos de ellos, restos mucho más antiguos que los de la formación de la Tierra y no impregnados con restos de la Tierra, vale. Por lo tanto, no es un meteorito.
Venga, ¿alguna
químicamente
prueba más?
Se puede demostrar. Pero es que una de las misiones Apolo situó en la Luna un reflector, una especie de espejito de rayos láser, con la misión de que desde la Tierra se pueda enviar un rayo láser y al reflejar ese rayo láser de vuelta a la Tierra se pueda medir permanentemente la distancia entre la Tierra y la Luna. Esos rayos láseres se pueden colocar en cualquier telescopio del planeta, enfocar hacia ese reflector y recibir la señal de
¿qué
vuelta.
¿Qué dices? Esto yo no lo sabía.
Eso es una prueba más evidente de que alguien tuvo que ir allí, ¿verdad? Un miembro de las misiones Apolo, colocar ese reflector, porque si no eso solito no habría podido llegar.
¿Pero que esto se ve desde un telescopio?
De un telescopio especial, un telescopio que sea capaz de enviar...
O sea, no el que
misión.
Yo puedo comprar
no,
para
no,
mi casa.
De casa
vale,
no.
Vale.
Pero eso es una de las pruebas más evidentes de que el ser humano llegó allí. Esa tecnología está allí. Y después han llegado pues sondas orbitales que han sacado fotografías muy nítidas de los objetos que allí quedaron. Y luego está el sentido común. Los que querían llegar a la Luna mucho antes y mejor que los estadounidenses eran los soviéticos y pusieron muchos miles de millones de dólares de la época en llegar y no lo consiguieron. ¿Creéis que si hubiese mentido la NASA no habría habido ya un montón de investigación por parte de las autoridades soviéticas para desmontar que aquel fracaso realmente no fue más que un fake? Ha pasado mucho tiempo y nadie ha conseguido ni una sola prueba para demostrarlo, así que podemos seguir pensando que no llegamos, pero yo prefiero seguir pensando que dentro de unos meses, el 19 o no sé cuántos de julio del año 2019, vamos a celebrar que realmente allí hubo un ser humano que puso el pie.
Hace 50 años ya,
50
esto,
años.
Casi nada.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que
Rosa, ¿qué dicen los oyentes en nuestras redes sociales hoy?
Dicen cosas muy interesantes.
A ver, ¿qué cuentan?
En el Día de Santa Lucía.
Sí, patrona de los ciegos, de ellos estamos hablando. Queremos que seáis los protagonistas hoy, queremos conocer vuestro día a día. Amparo dice que en su caso, a ver, en el acceso a Internet está todavía un poco verde, aunque hay ordenadores adaptados y la ONCE dice está bastante al día en nuevas tecnologías. Lo que pasa es que a mis años tampoco me atrae mucho Internet. Si fuera joven, sería distinto.
Ah, mira, bueno, hay que animarse,
nunca,
hay que animarse,
tarde,
hay que animarse. Y hay que reclamar lo que hace este oyente, ¿no? O sea, que esté garantizada la accesibilidad para los que tienen menor visión.
Javier, por ejemplo, comenta que la ciencia y las nuevas tecnologías también han hecho mucho por los discapacitados en general, que hace 50 años te quedabas ciego seguro por un glaucoma, mientras que ahora puedes solo perder visión. Uh-huh. Y, por supuesto, que hace 25 años era impensable que un ciego manejara un ordenador.
Es verdad.
Y María nos cuenta su caso, que ella navega por Internet, que habla por el móvil gracias a unos programas especiales que leen la información y dice que entre nosotros y ella no hay ninguna diferencia con un ordenador o con un móvil, solo que nosotros utilizamos la vista y ella el oído. y dice que todos los electrodomésticos de su casa hablan, que aquello parece una jaula de grillos.
Fíjate.
¿Sí?
¿Y cómo habla, por ejemplo, la batidora? Bueno, ya...
De la batidora a lo mejor no, la lavadora, el lavabo,
la nevera, seguro. Nevera, sí, claro, sí. Claro, claro,
claro. Claro, y otro asunto, Angelines dice, la ropa me la organizo yo, si me rompen el orden en el armario... Es cuando tengo problemas.
Pero esto
claro.
Nos pasa también a los que vemos, ¿eh? O sea, quiere decir que...
Depende del ordenado que seas.
Qué bueno.
Cambia las cosas en tu desorden. De tu desorden lo mueven
eso sí.
A un orden mayor y entonces no encuentras. Pero, hombre, ¿quién ha ordenado esto, hombre? ¿Por qué?
Efectivamente. ¿Por qué me cambian las cosas de sitio?
Sí, yo estoy encantado en mi desorden permanente. Sí. Si yo me encuentro en mi desorden.
Exactamente. Eso nos pasa a todos. Bueno, cuéntanos cómo es tu día a día en el 607-150602. Escuchamos,
yo era
Antonio.
Yo suboficial del arma hasta el 2006, cuando una enfermedad llamada retinosis pigmentaria, que es degenerativa y de carácter genético, me ha dejado en la actualidad prácticamente ciego. Estoy afiliado a la ONCE y a la COPE también. Gracias a vosotros escucho las noticias, porque no es lo mismo que te las cuenten en la radio que en la televisión. Los de la tele piensan que las estás viendo y hay cosas que te pierdes. Para vosotros todos somos ciegos, tenéis que explicarlo para todo el mundo. Un abrazo muy fuerte.
Pues mira, esta es una estupenda definición,
sí,
del tipo de trabajo que tenemos que hacer nosotros. Ciegos o no, nosotros tenemos que, a través del oído, hacer que las cosas se vean. Nos han puesto deberes, Pilar.
Totalmente,
parece.
Ser, ¿eh?, más descriptivos, ¿no?
Sí,
contar
sí.
Con más detalle, ¿no?, las cosas.
Hacer ver por los oídos.
Qué bonito. Bueno, pues es lo que estamos intentando esta tarde, que nos cuentes tus historias, porque bueno, queremos celebrar contigo Santa Lucía, es la patrona de los ciegos y hemos pensado que muchos de vosotros, que sois ciegos, que sois invidentes, sois, pues como este oyente, muy, muy fieles a la radio y queremos compartir vuestras sensaciones, lo bueno, lo malo, las innovaciones tecnológicas, cómo os ayudan, los problemas que tenéis, en fin, vuestros sentimientos, en definitiva. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope o en esas notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Enseguida analizamos la actualidad política con Ana Isabel Martín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Decía a las 3 y a las 4 que estamos en medio del diluvio independentista, del diluvio favorecido por el gobierno. Nos va a dar las claves de lo que está sucediendo en las últimas horas, Ana Isabel Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Gracias por estar con nosotros.
Un placer. Ya
lo ver si nos das claves de lo que está pasando en el PSOE. Hemos tenido a Lambán, lo ha tenido Herrera esta mañana aquí, y Lambán quiere ilegalizar a los partidos independentistas.
De este asunto no he hablado personalmente con él, pero yo les puedo decir que de entrada y en relación con el independentismo no habría que descartar absolutamente nada. Aunque es obvio que hay leyes que regulan, que alguna vez se han aplicado en relación con fuerzas políticas del País Vasco y que desde luego en un momento determinado se podrían plantear perfectamente en Cataluña. La democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos.
Bueno, eso dice Lambán, después de que ayer Sánchez estuviera duro a la medida, si sí o si no, con el independentismo. Y, sin embargo, Meritxell Batet ha dicho que es el momento del diálogo. Vamos a ver, ¿qué está pasando en el PSOE?
Bueno, yo creo que hay dos PSOEs. Está el PSOE territorial, que vive una sensación de terror absoluto después de lo que le ha pasado a Susana, y está a ver quién la dice más gorda en ese sentido, pues con lo de, por ejemplo, ilegalizar partidos independentistas. Pero yo creo que los varones tienen buena parte de la culpa de lo que está pasando. Porque, porque cuando a Pedro Sánchez se le presentó la oportunidad de presentar una moción de censura, ya digamos en la tras la resurrección de Pedro Sánchez, no hablo de la primera etapa, sí, sino de la segunda,
a
los varones les hicieron los ojos chiribitas y ninguno puso una condición siquiera. Se habló en un comité federal y nadie puso un solo pero. ¿Por qué? Porque pensaban que si llegaban al gobierno eso les iba a traer un viento de cola muy propicio para luego presentarse unos meses después a las elecciones municipales y autonómicas. ¿Qué ha ocurrido? Que todo el planteamiento, todo el esquema mental que ellos tenían se les ha venido abajo, y a eso se ha sumado
que después de la irrupción de Vox, ellos pensaban que era la oportunidad perfecta para fracturar el voto de centro-derecha, el famoso divide y vencerás. ¿Qué ha ocurrido? Que el voto de centro-derecha se ha fragmentado en tres, pero es que aun habiéndose fragmentado, en Andalucía van a gobernar. O sea, ha sucedido todo lo contrario. Con lo cual, no saben por dónde van, porque ya. Además tampoco ni se fían de Pedro Sánchez ni Pedro Sánchez de ellos, no hablan los unos con los otros, por mucho, es verdad que ayer hubo una reunión en la Moncloa
a la hora de comer,
pero tampoco desgrana sus estrategias, porque Pedro Sánchez las decide con su jefe de gabinete, con Iván, el famoso Iván Redondo, y con muy poquito más. Ya. Y además cambia según le vaya el viento de los sondeos internos que ellos hacen.
¿Y qué pasa en el independentismo? Porque, vamos a ver, tenemos a los CDRs preparando ya las manifestaciones para el día 21. Tenemos a Torra, que sí seguía hablando ayer de la vía eslovena, pero ahora tenemos a Tardá, claro, es Esquerra, diciendo que no se trata de encapuchados.
No, yo creo que siempre hemos dicho que la República, la catalana, no la construiremos con pasamontañas. La única manera de hacer posible una hipotética independencia de Cataluña es a través de un proceso cívico, pacífico y democrático.
Esto es Esquerra, el Sartadi, portavoz del Govern, ha dejado hoy la puerta abierta que haya una reunión entre Torra y Sánchez. Vamos a ver, este es el eterno debate, no debate, los buenos y los malos dentro del independentismo, que al final son los malos los que siempre se llevan el catalagua.
¿Sí? Nos acabas de poner un corte de Yantaca, del portavoz de Esquerra en el Congreso de hoy, hablando de la vía unilateral y de que no es la solución, ni la violencia, ni demás. Pero es que ayer en el Congreso, el mismo Joan Tardà, el mismo, porque además es difícilmente confundible,
no es como
por su
Pedro
fisionomía.
Y el presidente. Tardá es Tardá siempre.
Exacto. Y le decía al presidente que les estaba empujando a la desobediencia otra vez. Ya, ¿Con qué Tardá nos quedamos? Es que si la misma persona dentro del independentismo, incluso la misma persona tiene desdoblamiento de personalidad.
Ya. Bien,
¿entiendes? Entonces yo creo que no se aclaran ellos.
Bueno, y me ha dicho un pajarito que has estado escuchando a Pablo Iglesias en el Senado, ha pedido perdón, pero luego se ha puesto el hombre tenso cuando le han hablado de la financiación a través de Venezuela de Podemos.
Porque si me interrumpe usted, hay mucha gente que va a pensar que a usted le incomoda que yo pueda leer aquí determinadas cosas.
Ver, ¿y qué pensará la gente de que usted no esté contestando a nada?
Estoy contestando.
A lo mejor es que le incomodan
en aplicación,
mis preguntas.
Momentos de tensión cuando le recordaba a Aznar, que no es José María Aznar, que es el
Luis Aznar,
el portavoz del PP en esa comisión. Vamos a ver, ¿por qué pide perdón ahora Pablo Iglesias? ¿Es sincero? ¿La pérdida de votos le hace reconsiderar su actitud?
No, bueno, yo creo él pedía perdón por un vídeo que le han puesto de unas declaraciones suyas en Venezuela, una televisión venezolana, no recuerdo cuál, en las que, bueno, pues alababa la obra de Chávez y del chavismo. Visto ahora, con la perspectiva del tiempo y con lo que está sucediendo en Venezuela, pues hombre, sería muy fuerte reafirmarse en esas declaraciones. Entonces él ha dicho, tampoco es que haya pedido perdón, ha dicho que a día de hoy no comparte ciertas cosas de las que dijo. Ahí solamente se ha quedado. Uh-huh. Yo creo que ha ido a esta comisión a rastras, por supuesto, pero en las comisiones de investigación hay que ir si te llaman las parlamentarias sí o sí. Ha ido a rastras, pero ha ido a reírse del Partido Popular y eso es lo que ha hecho durante, no sé lo que ha durado la comisión, probablemente 4 horas.
Popular?
Bueno, pues porque el Partido Popular, para empezar, ha tardado una hora en contestar a una pregunta que se le ha hecho hasta en 5 o 6 ocasiones. Una muy sencilla. Ha trabajado usted para el gobierno de Venezuela, ha estado una hora dando vueltas, hablando de resoluciones judiciales, dando datos que todos podemos leer en el portal de la transparencia de Podemos. No se trata de eso. Una hora para contestar finalmente que no. Y a partir de ahí, pues luego ha intentado llevar al PP, pues eso, al terreno de la desesperación, en un tono muy, muy socarrón. Le ha dicho al portavoz del PP que le imaginaba viendo a lo presidente sentado en su sofá y arropado con una mantita y que esa imagen le producía incluso cierta ternura.
Faltón, vamos.
Muy faltón. Como es él por otra parte, pero siempre desde la socarronería, manteniendo el tipo sin levantar la voz, porque él no la levanta, con gesto serio del que pone él, y al PP se le ha escapado, pero porque es que yo a Luis Aznar le tengo por un buen parlamentario, pero es que no había manera. O sea, son preguntas que caen en saco roto. Tú preguntas dónde vas, él te contesta manzanas traigo y no le han sacado. No ha hablado de la cuenta en las Islas Granadinas, no ha hablado de la Fundación CEPS, no ha hablado de las evidentes, los evidentes cobros de Juan Carlos Monedero del régimen chavista. No ha hablado de nada de eso. Absolutamente de nada.
Nos queda un minuto. ¿Qué se ha contado en la Copa de Navidad del Partido Popular en la que ha sido la estrella rutilante? Todo el mundo quería contártelo todo.
Sí, ¿verdad?
Sí, iban detrás de ti. ¿Dónde están, Isabel, que le contemos lo último?
Bueno, pues se ha hablado
preocupados
primero,
por primero Vox.
Terminamos el año con quinielas sobre cuántas elecciones vamos a tener el año que viene.
Sí.
Hay tres fijas, municipales, autonómicas y europeas, pero estamos a ver en cuándo se celebran las generales. Te digo que cada vez hay menos que apuestan por marzo, menos que apuestan por un super domingo en mayo y más que apuestan por el último trimestre del año, a la vuelta del
verano. O sea, en el PP cree que las elecciones será la mayoría. ¿Creen que serán en octubre?
Sí, pero bueno, esto también puede cambiar, pero sobre todo porque conociendo un poco cómo van conociendo a Pedro Sánchez, creen que va de esto, son palabras siempre de ellos, creen que va a mandar por delante a sus varones regionales a ver qué pasa
para
en
que
mayo
se estrellen ellos.
Y luego ya el ir en octubre,
¿y
aguantar
10
hasta
segundos
entonces
para contarnos qué grado de preocupación tienen en el PP sobre Vox?
Hombre, pues bastante, sobre todo porque el PP ha sido un partido, las próximas elecciones, como decíamos, son municipales y autonómicas, ha sido un partido y es un partido fuerte en la España rural. Y Vox, así como Ciudadanos y Podemos no han sabido penetrar en la España rural, Vox sí. Entonces, también lo que se dice en el PP es que obviamente es un socio, un aliado natural, pero hay dos opciones. Una, que te quite votos y que ellos consigan diputados, o sea, consigan escaños o consigan concejales en los casos de los ayuntamientos, con lo cual al final son votos de alguna manera, entre comillas, entiéndaseme, para el PP, porque pactarían con ellos, y otro que aun quitándoles votos no consigan, no se traduzca en escaños.
El escenario más negativo en ese caso.
El escenario más negativo, por supuesto.
Ana Isabel sigue informada para analizar con nosotros qué sucede, por
supuesto.
Favor. Gracias.
A ti. Hoy Flora nos está complicando un poco la vida a todos y dirás que ¿quién es Flora? Bueno, pues es la nueva borrasca que ha entrado por Galicia y oye, que si tiene nombre es que entonces tiene importancia. ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues se lo voy a preguntar a Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Ya tenemos otra borrasca y otra vez con nombre, porque las borrascas ya tienen nombre, recordamos, ¿verdad?
Sí, desde hace un año, desde el año pasado, agencias meteorológicas de España, Portugal y Francia están dando nombre a aquellas borrascas que tienen, bueno, pues lo que se llama un impacto, pueden tener un impacto territorial y económico y social, es decir, aquellas en las que el viento sopla fuerte, en las que se dan alertas pues de avisos, ¿no?, para que la población esté pendiente, ¿no?, de la información. Y sí, efectivamente, esta que acaba de entrar por el noreste peninsular es una borrasca potente, se ha ido formando en el Atlántico y es la que, bueno, pues está alterando el tiempo atmosférico en toda la jornada de hoy jueves, incluso en las primeras horas de mañana viernes.
¿Y viene con lluvia, con viento, con qué?
Sí, viene con lluvia, de hecho ya el frente que la acompaña ya está barriendo pues buena parte, ¿no?, del oeste peninsular, ahora se desplaza hacia el Mediterráneo, y viene con viento y viene con bajada de temperaturas, ¿no?, que también lo hemos notado, han bajado los termómetros, especialmente por la noche, pero bueno, pues es lo normal en ese tipo de borrascas que están formadas por una masa de aire muy fría, una masa de aire que llamamos polar, que viene del Atlántico, de la parte más septentrional del Atlántico, y bueno, pues lo que diríamos una situación típica ya del invierno, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, por otra parte.
¿Y va a nevar o no va a nevar?
Sí, sí, está previsto, de hecho ya lo está haciendo en el Cantábrico, Pirineos, incluso el Sistema Central, Sistema Ibérico, también está previsto que nieve en la Penibética, en la zona de Sierra Nevada. Por tanto, sí, es decir, trae todos los ingredientes de lo que sería un tiempo invernal, ¿no? Digamos que la noticia positiva es que pasa muy rápido, en apenas 24 horas.
O sea, que mañana ya no tendremos a Flora con nosotros.
No tendremos a Flora, lo que tendremos es, digamos, el efecto secundario, ¿no? En forma de temperaturas que habrán bajado. Uh-huh. Y sí, las noches, esta próxima madrugada, pues va a ser ya bastante fría en buena parte de España, ¿no?
Bueno, ¿y de cara al fin de semana sigue el frío?
Pues mira, Pilar, la verdad es que pasada esta borrasca, luego de nuevo, pues el tiempo se tranquiliza entre el viernes y el sábado, y el domingo, bueno, entrará otra borrasquita no tan intensa y volverá a barrer gran parte de la península ibérica, ¿no? Entrará de nuevo por el Atlántico y dejará de nuevo precipitaciones que, bueno, por encima de los 1.500 metros podrán ser en forma de nieve en los sistemas de montaña, ¿no? Vamos a ir a un vaivén de subidas y bajadas de temperatura, de presencia y no de precipitación por estas borrascas que van a ir entrando. La de hoy es la más potente, la del sábado-domingo pues es un poquito más suave y parece que lo que sería la primera mitad de la semana que viene, Pilar, pues el tiempo vendrá más tranquilo, ¿no? Anticipando lo que ya va a ser la entrada del invierno, parece que el anticiclón otra vez, esos primeros días de la semana que viene, se adueña de la situación.
Bueno, es que ya fíjate qué fechas, ¿eh? Nos encontramos bastante bueno, hemos tenido el otoño y a ver cómo entramos en el invierno, que ya le quedan pocos días a este otoño y ya llegará pronto, porque entra oficialmente el día 21 el invierno este año.
Exactamente,
el 21.
Sí, entra el día 21 lo que llamamos el invierno astronómico, ¿no?
Sí, sí, sí,
digamos
sí.
Que los cambios de tiempo y especialmente en los últimos años con todo esto que hablamos del cambio climático, parece que las estaciones pues han perdido su fecha fija, ¿no? Y a veces tenemos calor en pleno invierno o tenemos temperaturas bajas en otoño primavera. Bueno, pero sí que es verdad que oficialmente el próximo 21 de diciembre entra lo que sería la estación de invierno astronómico.
Jorge Olcina, pues nada, nos irás contando, que siempre te tenemos a ti para que nos hagas la predicción ajustada para ver y saber lo que va a hacer en cuanto al tiempo. Gracias.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Buenas tardes. Hay que abrigarse, ¿eh? Todo el mundo, el que llega de la calle ahora, que está llegando aquí al programa, dice, qué frío, qué frío, qué frío. Bueno, pues lo que ha dicho Jorge Olcina, que el invierno está aquí. Bueno, ya tocaba, ¿no? Lo que toca siempre es hablar contigo, con los oyentes de la tarde. Lo hacemos porque Rosa Rosado está siempre ahí atenta a todas nuestras redes sociales y hoy estamos hablando de que es el Día de Santa Lucía, que es la patrona de los ciegos, y queremos hablar de, bueno, pues de tantos ciegos que también os escucháis en la tarde, ¿no? ¿Y qué nos cuentan?
Pues cosas muy interesantes, Pilar. Dice Camila, es increíble cómo ha cambiado todo. En mi pueblo Salmerón había una mujer ciega que nunca sacaban de casa. Antes era como una vergüenza. Los ciegos estaban aparcados, sobre todo en el medio rural. Gracias a Dios que hoy un ciego vive como una persona normal, nos cuenta Camila.
Y puede hacer prácticamente una vida normal con...
Sí, sí.
Hombre, con ayuda a veces, pero la verdad es que afortunadamente y gracias a las nuevas tecnologías todo está cambiando.
Mis felicitaciones, leo por aquí a esas personas que tienen un mérito tremendo y han vencido el aislamiento que produce la ceguera. Ana María, por ejemplo, vive en Granada y respecto a la movilidad con el tema de los semáforos, ella procura ir por los que pitan para saber cuándo están en verde, pero hay muchos sitios donde aún no están adaptados. Dice, la gente que no tiene visión no da importancia a esas cosas, pero para nosotros supone un gran problema. También tenemos dificultades en las escaleras no señalizadas de acceso
algunos edificios.
Claro, claro, lo entiendo perfectamente, ¿no?
Si no te dicen, si no hay señales sonoras de que están esas escaleras, pues claro, no hay manera de encontrarlas.
Bueno, ellos con el bastón, pues van realmente, les sirve de una ayuda tremenda, ¿no? Por lo que pudimos comprobar nosotros en el paseo que hicimos con Juanjo hace unos días en el centro de Madrid. Pero es verdad que aún así, bueno, hay obstáculos que para ellos son muy difíciles de detectar.
Yo envidio sobre todo el sentido del humor que tienen muchas de estas personas. De hecho, este oyente ciego de nacimiento dice que aunque vive con muchas limitaciones, dice, claro, no puedo ser un cirujano, pero sí un abogado, un economista o incluso un periodista, ¿no? Y más mensajes que nos están llegando al 607-150602.
Trabajo como técnico de biblioteca en la 11, en la promoción de la lectura. Y bueno, la lectura para las personas ciegas es muy importante porque transforma las palabras en las imágenes, haciendo las palabras. Bueno, pues nada, un abrazo y feliz Santa Lucía, felices fiestas.
Pues muchas gracias.
Claro, porque, bueno, también...
Trabajar de bibliotecario, fíjate.
Esa es otra cuestión importante, ¿no? Sí. ¿Quién está trabajando? ¿En qué trabajas? ¿Qué posibilidades de promoción, por ejemplo, tienes en tu trabajo siendo ciego, no? ¿Te limita mucho? ¿No te limita mucho? O tu familia, ¿no? Porque, bueno, pues tienen su familia también, me imagino. A lo mejor en la relación con tus hijos, a lo mejor nunca... Mira, eso que decías tú antes, Fernando, ¿cómo tú te imaginas que somos nosotros? Pero, ¿cómo te imaginas que son tus propios hijos, no? ¿Qué imagen
ahí,
tienes de las personas que viven contigo?
Supongo que es más fácil, ¿no? Porque el tacto, en realidad, ayuda al final a hacerte una imagen de las personas, ¿no? O sea, claro, tacto y oído... supongo yo que están más desarrollados, ¿no? Conocer la imagen a través de tocar a las personas que no ves, ¿no?
De hecho, también hay un oyente que nos dice que una persona cuando se queda ciega, que no es de nacimiento, es increíble cómo se le desarrollan el resto de sentidos.
Fíjate, claro.
Es impresionante. Sobre todo, claro, el oído, porque solamente tiene el oído para reconocer a las personas.
Bueno, y después una cierta percepción nos explicaba nuestro amigo ciego Juanjo de la realidad, que es un tacto, digamos, por todo el cuerpo, ¿no? Decía, mira, aquí hay un agujero en la pared. Sí. Porque entre el sonido y entre el aire, cómo
lo
se mueve,
perfectamente.
Lo identificaba. O sea, los otros sentidos empiezan a trabajar muy intensamente. Bueno, sobre todo esto tenemos muchas curiosidades y queremos conociendo cómo se conoce el mundo cuando uno no puede ver.
Porque nosotros, pues eso, tenemos también esa curiosidad de que nos puedan describir cómo viven, cómo ven ellos el mundo. Porque, bueno, les vemos moviéndose a veces con mucha agilidad en la ciudad, pero ¿cómo lo hacen verdaderamente? Bueno, estas cosas son las que queremos compartir esta tarde contigo mientras suena Prince. ¿Por qué? Las canciones de Prince serán la inspiración para una película, Rosa.
Sí, no va a ser una película biográfica, sino que se va a construir una historia a partir de las canciones, como sucedió, por ejemplo, en Mamma Mía. Algo parecido, ya se está trabajando en esta trama inspirada, como decimos, en las canciones famosas de Prince. Quien busque la historia del ascenso del músico no es esta película, no es su vida,
no es la historia de su vida.
Que busquen el Purple Rain del 84, porque la intención ahora es emplear las canciones de Prince de una manera similar a lo que se hace en la película Mamma Mía, bueno, con los éxitos de ABBA.
Puede quedar muy bien también. Nos puedes escribir a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con Vertidriver puedes demostrar que eres un buen conductor. Descárgate la app, alcanza los 90 puntos y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Infórmate en verti.es.